Apocalipsis, el capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que le lee y lo que oye en las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El libro de los Romanos fue escrito a la iglesia en Roma, la congregación en Roma. El libro de los Corintios fue escrito a la iglesia, a la congregación en Corinto. El libro de Apocalipsis fue escrito a siete iglesias. Versículo 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Y en el versículo 11 leemos que esas siete iglesias son Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias son típicas de todas las iglesias que ha habido en el mundo y que habrá. Aquí nos encontramos a congregaciones que estaban perdiendo su primer amor. Nos encontramos con una congregación que está sufriendo mucho, muchas pruebas, muchas dificultades. Nos encontramos a una iglesia que está recibiendo doctrina falsa. Nos encontramos a una iglesia con poca fuerza, pero que sigue siendo fiel. Nos encontramos a la iglesia de la Laodicea, ni fría ni caliente. Por así decirlo, en esas iglesias nos encontramos a todas las iglesias. Ahora, para retar, para animar, para exhortar a estas iglesias, el libro de Apocalipsis comienza con una visión de Cristo. De eso se trata el capítulo 1 de Apocalipsis. De hecho, comienza con las palabras, la revelación de Jesucristo. Y no leímos la segunda parte, pero es una visión sorprendente de lo que es, que hace nuestro Señor Jesucristo. Esta visión, esta descripción, se enfatiza a cada iglesia antes de exhortarla, antes de animarla. Vean conmigo, por ejemplo, capítulo 2 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y eso es parte de la descripción del capítulo 1. Miren el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Una vez más, parte de la descripción que se hace de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, del capítulo 2, bueno, versículo 2, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice eso. Versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Capítulo 3 y versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Sardis? ¿Sardis? Yo nunca he estado ahí ni vivido ahí, pero ¿cómo se pronuncia? ¿Sardis? El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y cierra ninguno abre. A la Laodicea él le dice, el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es decir, lo que les dice y exhorta a estas iglesias para animarlas y consolarlas es en el contexto de la descripción que se hace de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 1 de Apocalipsis. Y esta es una lección muy importante. Cualesquiera que sean las circunstancias, los problemas, las dificultades, el estado espiritual de la iglesia, lo que necesita es una visión de Cristo. Lo repito. Cualesquiera que sean las circunstancias, los problemas, el estado espiritual de la iglesia, el promedio de la iglesia, la calificación de la iglesia, lo que necesita es una visión de Cristo. Para comenzar este año como iglesia, no creo que haya mejor motivación que comenzar el año con una visión de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien edifica a la iglesia. Él es quien está sobre todas las cosas para beneficio de la iglesia. Esta iglesia. Escúcheme muy bien. Para crecer, para animarnos, para evangelizar, para adorar mejor a Dios, para mejorar nuestro promedio, para tener más comunión, no necesitamos un pastor nuevo. Espero que digan amén a eso. No necesitamos un pastor nuevo. No necesitamos un edificio nuevo. No necesitamos un programa nuevo, planes nuevos. Lo que necesitamos es una visión nueva, una visión fresca, por así decirlo, una visión reciente de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta tarde vamos a tratar de considerar algunos aspectos sobresalientes de esta visión de Cristo, esta descripción de Cristo en este primer libro de Apocalipsis. No vamos a terminar, probablemente vamos a terminar la próxima semana, pero vamos a tratar de ver cuando menos la mitad. Vamos a tratar de ver entonces qué es lo que el Señor enfatiza a las iglesias para animarlas, para retarlas, para exhortarlas como iglesia, la visión de Cristo. En primer lugar, vemos que Él enfatiza su resurrección. 1:5, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él enfatiza su resurrección. Es lo primero que enfatiza a las iglesias en sus problemas, en sus dificultades, en su estado espiritual. Él les dice, yo estoy vivo, yo resucité. Ahora, si ustedes investigan cuidadosamente en el libro de los Hechos, ¿cómo es que una iglesia de 120 personas, Hechos capítulo 1, una iglesia de 120 personas se convirtieron en una congregación de miles de personas en unos pocos días y en unos pocos años en millones de personas cristianas a través del Imperio Romano? Se investigan qué fue lo que causó tal crecimiento, tal poder, tal dinamismo en la iglesia. Lean el libro de los Hechos y se van a dar cuenta que lo que cambió a los discípulos pusilánimes escondidos a ser los hombres valientes, dinámicos, testificando donde quiera que iban, es esto de la resurrección de Cristo. Los discípulos se volvieron valientes. Los discípulos se volvieron invencibles al creer en Cristo, sí crucificado, pero también resucitado. Ahora, nosotros como iglesia queremos poder, queremos dinamismo. Lo primero que tenemos que hacer es entender y aplicar el poder de Cristo resucitado. En Filipenses 3 nos encontramos con el testimonio de San Pablo, se los leí en esta mañana. Y es muy interesante lo que él dice, esto es lo que él quiere, él está en la cárcel, él va a morir y todavía está luchando y progresando en la cristiandad. Él dice, todavía no soy perfecto, pero esto es lo que quiero. Capítulo 3 y versículo 9. Yo quiero ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe,
a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, esas palabras no son místicas ni poéticas, son palabras muy prácticas. Tenemos que conocer el poder de la resurrección de Cristo. Que Él está vivo significa que nosotros también viviremos. Pase lo que pase, nosotros también viviremos si estamos en Cristo. Eso nos da un gran poder, eso nos da un gran dinamismo, aún de testificar a nuestros enemigos. Y vemos a Pablo ante Félix y ante Agripa, ante los saduceos y fariseos, y él testifica con gran poder. Pedro no tiene miedo de la cárcel y los latigazos. Es más, Pablo y Silas están cantando en la cárcel. ¿Por qué? Ellos sabían, pase lo que me pase, si mañana me matan, si mañana me cortan el cuello, yo voy a estar con Cristo, yo voy a testificar, yo voy a hablar de Él, pase lo que pase. Eso es lo que nos habla el poder de Cristo. Que Él está vivo significa que su sacrificio fue aceptado, que de verdad es Él es el Hijo de Dios con poder, Romanos capítulo 1. Que Él está vivo significa que Él está intercediendo por nosotros. Él no está alejado y ajeno a lo que te pasa a ti esta noche. Él sabe tu problema. Él sabe las dificultades por las que pasas tu familia. Ve en Hebreos capítulo 7, por favor. Esto nos debe de animar mucho como familias, como iglesia. Hebreos 7, 25. Nuestro Señor Jesucristo no está alejado, desinteresado de su iglesia, de nuestras familias, de nuestros hijos. Hebreos 7, 25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y si ustedes leen el contexto, versículo 16, se trata de la resurrección, el poder de una vida indestructible. Cristo resucitado intercediendo por nosotros. Hace algunos años estuvo de moda un libro que se llamó El Diablo, Satanás, vivo y activo en el planeta Tierra. Déjeme decirle, el diablo está muy activo. De verdad está muy vivo el diablo. Pero Cristo está más vivo y está más activo por su iglesia. Eso nos debe de animar, eso nos debe de consolar, que Él está en medio de los candeleros, en medio de sus iglesias. En esta es la primera cosa que se enfatiza en Apocalipsis 1, en la visión de Cristo. Es Cristo resucitado. Cristo sobre el poder de la muerte, el que vive y está estuve muerto, dice el versículo 18, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y ningún cristiano muere sin el permiso de Cristo. Esto es de gran consolación. Pero vayamos al segundo lugar, a la descripción de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 1. Se enfatiza su soberanía. Su soberanía. Versículo 5. De Jesucristo, el testigo fiel. Apocalipsis 1, 5. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Es espectacular la descripción que hace Juan, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Dios soberano, fuerte, majestuoso. Bush, Fox, Blair, Castro, Bin Laden, no están en control, hermanos. El Señor está en control. Él está en control. Nada, absolutamente nada, pasa sin su voluntad. Como dice el apóstol en Efesios capítulo 1, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ni un pajarito, y esto no es una poesía, está en el Evangelio, ni un pajarito cae si no es la voluntad de Dios. Ni un pajarito, ni uno cae si no es la voluntad del Señor. Y para la iglesia eso es de mucha consolación. Si hay pruebas, si hay necesidades, si hay persecuciones, no nos desesperamos, sabiendo que Cristo es soberano, soberano sobre todo, para beneficio de la iglesia. Todas las cosas están sincronizadas y controladas por su soberanía, para su gloria y nuestro bienestar. El testimonio de Nabucodonosor sigue vigente y es verdadero. Nabucodonosor fue un gran rey de Babilonia, y Dios lo convirtió, en su soberanía Él lo convirtió. Y él testifica: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? El Señor es un Señor soberano, soberano sobre todo, de verdad. Ahora, para la iglesia que cree en la soberanía de Cristo, en la soberanía de Dios, es una iglesia que tiene mucha paz, mucha tranquilidad, mucha confianza. ¿Por qué? Pase lo que pase, al final todo va a salir bien. Todo va a ser para la gloria de Dios. Las dificultades, las enfermedades, las divisiones, los problemas, cualquier cosa que pase, al final todo va a ser para la gloria de Dios y para nuestro bienestar. Es por algo entonces que en Apocalipsis 1 Cristo enfatiza su soberanía, animando y retando y exhortando a las iglesias. En tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo anima a su iglesia recordándoles su redención. Apocalipsis 1:5, la última parte. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien, les voy a pedir que se pongan el cinturón de seguridad. Niños, el cinturón de seguridad, por favor. No me vayan a malentender, por favor. Escuchen bien. Nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz sin saber por qué moría y por quién moría. Lo repito. Nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz sin saber por qué moría y por quién moría. Él sabía que estaba muriendo por pecadores. Él sabía que estaba muriendo por pecadores, de los más terribles, de los pecadores que habían cometido los pecados más graves. Él sabía que estaba muriendo por pecadores, por sus pecados, por eso fue crucificado. Él sabía que estaba siendo crucificado por su iglesia. ¿Quieren un versículo? Efesios 5:22. Uno de los favoritos de las damas de la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por la iglesia. ¿Tienen atados los cinturones todavía? Muy bien, esto quiere decir, y nos debe de animar mucho como iglesia, toda la iglesia será salva. No hay ninguna persona de la iglesia de Cristo en el infierno. No hay ninguna persona que cree en Cristo, parte de la iglesia, que esté en el infierno. Ninguna. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Y Cristo murió, y le dio la fe, y le dio el arrepentimiento, y le dio los dones, y la disciplinó hasta que fuera al cielo. Es por eso que en 1 Corintios 11, donde nos habla de la Santa Cena, Nuestro Señor Jesucristo castigó a unos de la iglesia en Corinto y dice que estaban débiles y a unos estaban dormidos, es decir, estaban muertos. ¿Por qué? Para castigarlos, para salvarlos. Porque aquella persona por la cual Cristo muere, aquella persona que cree en Cristo, no irá al infierno. No, es imposible, porque Cristo murió por ella. Señor, seguro, entonces la salvará a la iglesia. Entonces, de seguro, Él añadirá a su iglesia los que han de creer. Para mí es una gran promesa, una preciosa, como dice San Pedro, preciosísima promesa la que nos hace Cristo cuando dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y todo el que a mí viene, no le echo fuera. Cuando tú tengas miedo de que estás perdiendo tu salvación o de que no te vas a ir al cielo, acuérdate de esta promesa: todo el que a mí viene, no le echo fuera. Tú vas a Cristo tal como eres, en tus pecados, en tus dudas, tú ve a Cristo y Él no te echa fuera, no te echa fuera. Para mí lo que me llega más al corazón es ese incidente cuando el leproso le dice a nuestro Señor Jesucristo: si quieres, límpiame. Y Cristo le dice: si quiero, se limpio. No hay ninguna persona, por más pecadora que sea, que va a Cristo y que Cristo la rechace. Ni una sola persona, ni un solo niño, ni un solo joven. Entonces, hermanos, al testificar como iglesia, al predicar, al hablar de Cristo, esto nos debe de motivar mucho, que Él tiene poder para salvar, que Él salvará a su iglesia. Nos debe de motivar mucho. También, como iglesia, al creer en su redención, al creer en la crucifixión de Cristo por nuestros pecados, podemos confiar que Él va a proveer todo lo que necesitamos. La lógica de Romanos 8:32 es inquebrantable, invencible. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Cristo murió, Él dio su vida. Entonces, si nosotros necesitamos dónde reunirnos, necesitamos una nueva propiedad, necesitamos dones, necesitamos ayuda con los jóvenes, necesitamos maestros, como dijo Abraham, Jehová Jireh, Jehová proveerá. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos, no nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ciertamente, ciertamente, Él proveerá. En penúltimo lugar, esta descripción de Cristo en Apocalipsis capítulo 1 nos recuerda su segunda venida. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Así comienza el libro, así termina el libro. Apocalipsis capítulo 22, nos dice el versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es algo que se enfatiza, obviamente, en este último libro de la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo viene. Ahora, usted va a recibir a alguien en su casa, un visitante. ¿Qué hace? Bueno, arregla, limpia el polvo, saca los mejores trastos, se arregla, se pinta, las mujeres por supuesto, los hombres no, todo listo, ¿verdad?, para los visitantes. Claro, es algo lógico. Hermanos, Cristo viene a visitarnos. Cristo viene por nosotros. Si esto es verdad, entonces, como nos dice el apóstol San Pedro, segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha
e irreprensibles en paz. Como iglesia, esa es nuestra responsabilidad. Esperamos su segunda venida, lo esperamos. Entonces nos debe de provocar a estar limpios, unidos, listos para recibirle. Hay un himno, no sé si está en nuestro himnario, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Dice, las naciones unidas como hermanas. Siempre pienso al respecto, las naciones no van a estar unidas como hermanas. Algunas naciones van a estar contra Cristo, pero las iglesias van a estar unidas como hermanas. Y como iglesia, hermanos, debemos de estar unidos, limpios, preparados, listos para recibirles. Pero también este hecho de que Él viene otra vez nos debe de consolar al recordarnos que esta vida no es todo. Escuche bien, esta vida no es todo. Este trabajo se va a acabar, las enfermedades se van a acabar, las dificultades se van a acabar, los problemas se van a acabar. Esta vida no es todo. Hay vida después de esta vida. Y Cristo nos lleva a esa vida eterna. El otro día un visitante de la iglesia comentó que en esta congregación no predicamos sobre la segunda venida. Y yo le dije sinceramente y honestamente, en esta iglesia no enfatizamos profecías. Yo creo que es muy peligroso dar fechas, poner fechas. En el año, yo me acuerdo, el 84, en un campamento en la Granja Diana, un predicador que me asustó, 1984 es cuando viene Cristo. Muchos estaban diciendo eso. El año 2000, se va a acabar el mundo. Pasó el año 2000, ya vamos al 2002 y no se acaba todavía el mundo. A mí no me gusta poner fechas, es muy pero muy peligroso y sobre todo frustrante y engaña a las personas. Pero nosotros creemos que Cristo viene otra vez. ¿Cuándo? No sabemos. Pero Él viene otra vez. Esa es nuestra esperanza. Es la esperanza que tenemos como Iglesia Bíblica Monte Oreb, que Él viene otra vez. Él tiene que venir otra vez a recoger a su iglesia, es su esposa. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Él viene otra vez. Gran esperanza a todos los días del cristiano. El último punto que vamos a ver hoy de este pasaje, Dios mediante, la próxima semana vamos a terminar este estudio, este pasaje de Apocalipsis 1, como introducción de ánimo y de exhortación a las iglesias, Él enfatiza su omnipotencia. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 15. Sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Nos habla del poder de Dios, nos habla del poder del Señor, que Él es todopoderoso. Eso es omnipotencia. Omnipotencia es que Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Y no hay ninguna persona, ningún ángel, ningún demonio, ningún arcángel que puede decir, tú no haces esto, o detente aquí. No. El himno que cantamos es verdad 100%. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Todo puede, hermanos, todo puede. Cristo omnipotente edifica su iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella. Nerón, el emperador, no pudo. Ni Roma, ni Hitler, ni Rusia, ni el comunismo. Mis hijos estaban viendo una película acerca del comunismo. Y Jorge, mi hijo, estaba muy preocupado. Y si vienen para acá, y ellos no, son ateos, no quieren a Dios, no quieren las iglesias, y vienen para acá. Rusia, el comunismo, cayó en un día. No hay nada, ni nadie que pueda contra Cristo. Y es más, me permiten agregar, ni el capitalismo puede contra la iglesia. Y las tentaciones del materialismo no pueden contra la iglesia. Dios nos va a salvar de eso.
nada ni nadie puede contra la iglesia de Cristo omnipotente. El mundo está bajo el poder de Cristo, el poder omnipotente de Cristo. Entonces, tú ves a tu amigo, tú ves a tu hermano, tú ves a tu madre, tú ves a tu padre, tú ves a tu esposo, tú ves a tu amigo, a tu vecino, a tu pariente. Piensa, todo está bajo el control de Cristo. Y Él tiene poder para salvar. Él tiene poder para salvar. Es más, vayan conmigo a Mateo 28. Con esto terminamos. Mateo 28. Mateo 28 es el último capítulo de Mateo. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Los discípulos se reúnen con Él. Para mí es increíble, pero cierto. Nos dice que le adoraron. Algunos estaban dudando. Pero saben, no importa. Cristo resucitó y murió. Y que los cristianos duden, no importa. No cambia la situación. Él los salvó de todas maneras. Versículo 17. Cuando le vieron, le adoraron. Algunos dudaban. Pero no importa. Cristo es el que salva. No nos salva nuestra fe o nuestra duda, nos salva Cristo. Pero eso es otra cosa. Lo que quiero enfatizar es lo que nos dice el versículo 18. Aquí comienza la gran comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, la Iglesia Bíblica Monte Oreb pasará de año. Por eso, la Iglesia Bíblica Monte Oreb, algún día todos juntos, estaremos ahí perfectos, gloriosos, sin mancha ni arruga delante de Cristo, por el poder de Cristo, para guardar a su iglesia. Él nos ama, hermanos. ¿Saben cuánto nos ama? Nos ama tanto que murió por nosotros. Y en eso mostró Dios su amor para con nosotros, en su iglesia. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es muy, pero muy difícil describir a Cristo en términos humanos. Juan tuvo gran dificultad y son sorprendentes los términos que él usa. Pero pidámosle a Dios como iglesia que Él nos dé una pequeña y breve visión de Cristo en gloria. Eso nos va a despertar. Eso nos va a levantar y eso nos va a dar poder. En cada uno esta semana yo les voy a pedir a los miembros de la iglesia que lleven esto en su corazón y en su conciencia. Dios, muéstrame a Cristo. Yo quiero conocer más a Cristo y el poder de su resurrección. Que Él es soberano. Que Él viene otra vez. Que Él es omnipotente. Tal vez hay aquí alguna persona que no conoce a Cristo. No sabe si sus pecados han sido perdonados. Tendría miedo si Cristo volviera esta noche. Tendría miedo no sabiendo si va al infierno o al cielo. A usted le repito esa promesa. Ven a Cristo. Ve a Él, ora a Él y dile: Señor, yo quiero ser cristiano. No entiendo mucho de estas cosas, pero quiero venir a Cristo. Quiero que Él perdone mis pecados, me dé la fe, me dé el arrepentimiento, me dé lo que necesito, pero yo quiero estar con Él para siempre. Y Él te va a ayudar. Si hay algo en que yo te pueda ayudar, o los ancianos, los diáconos, cualquiera de las personas que están aquí presentes, con mucho gusto te van a ayudar. Oremos al Señor.